con el auspicio de...
Con EGUER llegó el momento de viajar. Consejo de la Judicatura, del lado de la gente.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
Bienvenidos todos, amables oyentes, muy buenos días. Hoy es miércoles 18 de mayo de 2022. Un gusto, como todos los días, acompañarles a ustedes para entregarles la mejor información, la que ustedes necesitan saber y conocer para la toma de decisiones. Donde una puerta se cierra, hay otra que se abre. Miguel de Cervantes. Con esta frase queremos empezar recordándoles que en Quito rige el pico y placa desde las 6 de la mañana hasta las 9:30. Y de 16 a 21 horas, este miércoles no circulan los vehículos con placa terminada en 5 y 6. Tendremos en nuestras entrevistas de hoy a Francisco Poveda, gerente de Maceo. Hablaremos de la recolección y gestión de residuos en Quito bajo control. ¿Está bajo control? Tendremos también a Erwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador Crece sin desnutrición infantil. El tema, los primeros resultados en la estrategia contra la desnutrición. Ustedes nos encuentran en todas nuestras redes sociales como @notimundoec y pueden descargar nuestra app FM Mundo 98.1 en Google Play y en Apple Store. Tenemos los titulares de los principales medios de comunicación del país.
Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
Diario del Comercio titula: Hernán Ulloa o Saquicela. No voy a permitir ninguna injerencia en el Consejo de Participación, dice Hernán Ulloa. Embajada de Alemania pide acceso virtual a la audiencia de apelación de habeas corpus de Glass, que se realizará hoy. Venta del Banco del Pacífico. La CFN recibirá primeras ofertas a finales de mayo. El diario Expreso: Iván Duque dice que no ha comprado ni pagado ningún avión presidencial a Ecuador. Diario El Universo: Guillermo Lasso lamentó que declaraciones sobre la venta del avión hayan causado problemas a Iván Duque, aunque dijo que la negociación está en marcha. En nuestro portal Notimundo usted tiene las siguientes exclusivas. Nils Olsen: el compromiso de reactivar el tren está en pie. Yesenia Guamaní: hay dos posturas, de legal e ilegal. Si tanto dicen que hay un nuevo presidente de la izquierda democrática, que presenten los documentos, dicen. Diego Ordóñez: Duque ha dicho que durante su gobierno no se concretará la compra del avión presidencial, es decir, hay un retroceso. Juan Carlos Holguín: Ecuador ni siquiera ha enviado el proceso de extradición, por lo tanto, mal podríamos tener un criterio del gobierno de Bélgica.
Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Vamos con las noticias. Luego de que se anunciara que Ecuador habría vendido el avión presidencial Legacy a Colombia, el jefe de Estado de ese país lo desmintió. El primero en informar sobre la venta de la aeronave fue el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, que aún no tenía el dinero en la mano, pero ya afirmó que se ha vendido. Durante una entrevista para Teleamazonas el pasado lunes 16 de mayo, esto fue lo que dijo.
Presidencial efectivamente se transfirió, entiendo, se vendió, no es mi área de especialidad.
Pero la plata, pero la va a recibir usted.
A la fuerza colombiana, digamos.
¿A la fuerza colombiana? ¿Cuál es? ¿El Legacy o el Falco?
El
más grande o el chiquito.
Ahí me cogió en, creo que es el Legacy. Pero no estoy seguro, de gana le digo el que...
Pero sí se vendió el avión presidencial.
Entiendo que se vendió y deberíamos recibir próximamente recursos. Todo eso son recursos para la caja fiscal y para seguir avanzando en el tema.
¿En cuánto se vendió?
No sé el detalle.
¿Pero cómo no sabe si usted va a recibir la plata?
Cuando la reciba o cuando esté por recibirla, la
sabré. Está confirmado, el avión presidencial.
Está confirmado, el avión presidencial se vendió a Colombia.
Confirmada la venta del avión presidencial a Colombia. Más tarde, la Secretaría de Gestión Inmobiliaria, la cual se encarga del proceso de venta, informó que continúa gestionando la venta de las aeronaves. Sin embargo, el martes 17 de mayo, el presidente Guillermo Lasso confirmó la venta del avión y aseguró que durante esta semana se realizaría la entrega de los recursos.
Presidente de la República, sí, a través de este programa le informa al Ecuador que hemos vendido el avión Legacy Embraer brasilero. No sé cuándo lo adquirió el gobierno de Correa, pero se lo hemos vendido al Estado colombiano. Es una transacción de Estado a Estado, donde es absolutamente transparente. Se lo ha vendido en 8 millones de dólares, y esos 8 millones de dólares que financiaban los lujos de estos presidentes que creían que el dinero público era de ellos, ese dinero ahora va a ser utilizado por la Fuerza Aérea para poner a punto un avión C-130 para transporte de tropas. Tiene una capacidad de transporte de 100 personas debidamente armados y equipados.
Y pese a estas afirmaciones, el comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, Ramsés Rueda, afirmó en una entrevista con el medio de comunicación Blue que su país aún no ha concretado ninguna compra de avión presidencial del Ecuador, contradiciendo a lo que dice el presidente Lasso y el ministro de Economía. No hay negociación todavía. Aquí las declaraciones.
Nosotros no hemos comprado el avión presidencial de Ecuador. Nosotros estamos en el proceso de adquisición de alguna aeronave que reemplace los antiguos aviones Fokker que fueron adquiridos en los años 70 para el servicio de la Presidencia de la República en Colombia. En este momento tenemos una comisión técnica en Ecuador que está revisando la aeronave Legacy que presta el servicio a la Presidencia de Ecuador, y nuestro objetivo es reemplazar con esa aeronave, si logramos concretar la compra, uno de los antiguos aviones Fokker que están próximos a salir de servicio. No, el negocio no se ha cerrado. Nosotros estamos en el proceso, desde hace ya más de un mes, estamos buscando un aeronave para reemplazar esos antiguos aviones Fokker, y nuestro objetivo es comprarle el avión, si logramos concretarlo con Ecuador, comprar ese avión, no para ponerlo al servicio de la presidencia, sino para reemplazar uno de los aviones Fokker.
Y para finalizar el día y esta polémica, el presidente Iván Duque desmintió la supuesta compra del avión y, aunque reconoció que hubo una negociación para su posible adquisición, dijo que en su gobierno no se va a obtener ninguna aeronave.
Colombia tiene aviones de servicio de la Fuerza Aérea que ya son aviones muy viejos y que van a salir de funcionamiento muy pronto. Seguir operando más allá del tiempo prudente esos aviones puede ser exponer a personas que viajen en ellos a una tragedia. Por eso, desde el presupuesto del año pasado, se han asignado unos recursos para hacer una evaluación y adelantar negociaciones que puedan permitir hacer esa sustitución en los mejores precios para Colombia. Colombia ha tenido conversaciones con el Ecuador sobre un avión que ellos tienen a disponibilidad. Pero quiero ser enfático en esto. No se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno.
Y luego el presidente Lasso se rectificó en su cuenta de Twitter y dijo que la venta del Legacy aún no se ha concretado. Además, señaló que su comercialización está a cargo de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria, la cual informará los detalles cuando la transacción concluya. Diego Ordóñez, consejero presidencial, aseguró que existen cartas y documentos que evidencian que se estableció un proceso de venta del avión presidencial Legacy, y afirmó también que las contradicciones entre el presidente de Colombia e Iván Duque se deben a una transferencia de información inadecuada por parte del Estado colombiano. Esto dijo en Notimundo Estelar.
Ahora, con lo que ha sucedido, después de la versión del presidente, pues el presidente Duque, esto que usted acaba de decir, en el sentido de lo que era ya un comprendido para el gobierno ecuatoriano, de que este avión ya estaba negociado, estaba fijado el precio y fijado el plazo de pago, pues como ha dicho el presidente Duque en una declaración, él ha dejado, digamos, en cero ese proceso, ¿no? Él ha dejado en cero ese proceso. Que es lamentable, Es lamentable porque nos parecía pues que se había avanzado más allá de lo de la sola exploración, de la sola negociación, y se había ya concretado esta transacción. Pero bueno, hay que ser respetuosos, ¿no? El presidente Uribe, perdón, el presidente Duque ha dicho que durante su gobierno esto no se concretará. Hay un retroceso, digamos, ¿no?
En otro tema, Juan Carlos Holguín, canciller del Ecuador, se refirió en Notimundo a la carta al proceso de extradición del expresidente Rafael Correa e indicó que en el momento en el que Cancillería reciba este pedido, se trasladará la documentación al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica. Agregó que, según el titular de la Corte Nacional de Justicia, el documento llegará en los próximos días e inmediatamente el gobierno belga conocerá la solicitud.
Nosotros no hemos recibido todavía el pedido de extradición, lo que recibimos precisamente el 21 de abril por la tarde fue un inicio del proceso de extradición a través de una comunicación del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y a raíz de ello lo que se ha pedido, entendemos por conocimiento público, es una extensión del plazo de la traducción. Yo no he escuchado ninguna declaración del gobierno del Reino de Bélgica. Lo que vi circular por redes sociales es una carta de una agencia de relaciones públicas del abogado del ciudadano Rafael Correa Delgado. Y creo que inclusive lo que mencionaba allí de que se ha negado una extradición, es como ayer daba una anécdota, mi abuela decía, quien miente en lo poco, miente en lo mucho. Ecuador ni siquiera ha enviado el proceso de extradición, por lo tanto...
Mal se puede pronunciar
el
gobierno.
Mal podríamos tener nosotros un criterio del gobierno de Bélgica.
Por otra parte, el canciller Holguín indicó que el viaje que realizó el presidente de la República, Guillermo Lasso, a Israel, tuvo tres objetivos relacionados con seguridad, temas comerciales, emprendimiento e innovación.
El viaje tenía tres objetivos fundamentales. El primero, y que cargó más allá del 60% de la agenda, fue precisamente los temas de seguridad y defensa. Esto en dos ámbitos: el primero, lo que tiene que ver con cooperación para la Estrategia Nacional de Defensa y Seguridad, y en segundo lugar, la dotación de equipamiento tanto militar como de inteligencia para los retos que tiene en este momento el Ecuador. El segundo objetivo, un objetivo comercial, nosotros teníamos el reto de, en los 5 días de visita oficial, proponer a Israel iniciar conversaciones para la firma de un acuerdo de libre comercio. Gracias a Dios lo logramos. El ministro Prado firmó con su homóloga israelita un memorando de entendimiento para dar inicio a la negociación del Tratado de Libre Comercio, que esperamos que sea concretado en los próximos 16 meses. Y el tercer objetivo del viaje era un objetivo de que Ecuador pueda aprovechar lo que Israel significa hoy en el mundo del emprendimiento y la innovación.
6:15, más noticias. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, entregó detalles del trámite que se le ha dado a la terna enviada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la elección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. En este marco, Saquicela decidió retirar este listado hasta cuando el respeto a la Constitución y a la seguridad jurídica lo permita.
Comentar al Ecuador que existe la posibilidad real, inminente, de una nueva metida de manos en la justicia. Y esto tiene que ver con la terna que presentamos como Corte Nacional de Justicia para que se designe al presidente titular del Consejo de la Judicatura.
Más noticias. En respuesta a estas acusaciones, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, aseguró que no cederá a presiones indebidas y que la institucionalidad continuará con el proceso que se encuentra en la etapa de cierre.
Para que el Consejo de Participación Ciudadana pueda designar a una autoridad, debe respetarse un procedimiento determinado. Primero, que exista una normativa previa para la designación donde se establezcan los requisitos e inhabilidades, en este caso, de los postulantes de una terna. Y número dos, el pedido formal de la terna por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este sentido, la terna remitida por el presidente de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación Ciudadana fue a priori, porque en el momento de su presentación no existía normativa para la revisión de los requisitos e inhabilidades, ni tampoco el pedido oficial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, desde el inicio, el Consejo de Participación Ciudadana se vio afectado con una imposición.
Las 6:17, esto es Notimundo al día, siempre bien informados.
Eres tan especial que EQR quiere consentirte. Inscríbete en su programa de fidelización y empieza a disfrutar de varios beneficios en hoteles, restaurantes y establecimientos a nivel nacional. Volando en EQR acumula millas con cualquier tarifa en todos los vuelos. Regístrate hoy en www.eqr.com.es porque la vida comienza aquí y ahora. Este 2022 es el mejor momento para crecer y vender más. Anuncia tu negocio, marca o empresa en FM Mundo. Sé parte de nuestro mundo. La mejor programación del Ecuador con los más destacados comunicadores. Invierte en nuestros increíbles paquetes de planes comunicacionales de impacto para resultados garantizados. Déjanos asesorarte. Contáctanos a ventas@fmmundo.com o a nuestro número de WhatsApp 099-003-8000.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
Y dejarse llevar.
Me contaron que EQR tiene el mejor servicio a bordo del Ecuador y que tiene excelentes tarifas.
Sí, yo compré mi viaje a Guayaquil ida y vuelta desde $69 incluido impuestos en eqr.com.es. Puedes diferir sin intereses con tarjeta de crédito.
¿Y sabes si tienen promociones a Galápagos?
Tienen una super tarifa a San Cristóbal ida y vuelta desde $208 incluido impuestos. Recuerda que EQR te incluye una maleta de 23 kilos y una de mano de 10. Además, no pagas por elegir tu asiento. Compra hoy mismo, los cupos son limitados.
¡Me voy a Qatar! Mejor dicho, ¡nos vamos a Qatar! Pero, ¿ahora a quién llevaré? ¿Me iré con mis amigos? No, mejor con mis hermanos. No, mejor con mi esposa y mis hijos.
Tranquilo, tú decides, porque Su Casa te lleva a ti y a 3 acompañantes a Qatar a vivir una experiencia inolvidable. Por cada $100 de compra, participa en el sorteo. Además, compra con 0% de interés hasta 18 meses más 2 meses de gracia. Promoción válida del 1 de abril al 3 de julio de 2022. Auspiciante principal Produbanco, coauspiciante LG. Aplican restricciones.
Hola, somos la Asociación de Tramitadores. Si quieres entregarnos tus datos personales, marca 1. Si quieres pagar comisiones innecesarias, marca 2. Si quieres un crédito y quieres que te quitemos una parte, marca 3.
Cuidado, nunca te dejes engañar por tramitadores. En Alianza del Valle, todo trámite es gratuito y puedes obtener tu crédito directamente con nosotros, sin intermediarios. Recuerda, el crédito es solo tuyo. Dile no al tramitador.
Alianza del Valle.
Operativa amiga.
Cada día Ecuador pierde 10 millones de dólares producto de la corrupción. Esto equivale a construir 3 escuelas públicas o 2 centros de salud tipo C. Me pregunto, ¿qué queremos para nuestro país? El Consejo de la Judicatura se pone de nuestro lado. En 2022, Ecuador contará con las primeras dependencias especializadas en juzgar delitos de corrupción y crimen organizado. 350 abogados ya pasaron a la fase de méritos y hoy concursan por ser uno de los 14 jueces anticorrupción que deberán cambiar el destino de este país. Consejo de la Judicatura, del lado de la gente.
Tú me diste la confianza para decir mis primeras palabras. Y hasta el día de hoy no he dejado de expresar lo que pienso. Y es que ella siempre nos da la confianza para seguir aprendiendo cosas nuevas. En el mes de mamá, comparte con la mujer que te enseñó a confiar en ti. Los consumos con tarjetas Banco Pichincha participan por una de las 5 estadías para 4 personas a un destino exclusivo. Además, acumula el triple de millas Pichincha Miles. Tarjetas Banco Pichincha. Aplican condiciones.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by LePard. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Uber es una forma fácil y más confiable para ayudar a movilizarte en cada momento de tu vida, llevándote de la primera cita a conocer a sus padres, de la fiesta de graduación a tu primer camello y muchos momentos más, siempre con el estándar de seguridad de Uber. Para todos los momentos, Uber.
El mejor tributo a Joaquín Sabina llega este miércoles a Pícaro Resto Grill.
Yo no quiero un amor civilizado.
Ven a cenar y disfruta un súper especial con las mejores canciones del maestro Joaquín Sabina junto a David El Di Andrade.
Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa.
Será una noche fantástica. Tributo a Joaquín Sabina. Este miércoles 18 de mayo, 20 horas 30.
Ahora que tengo un alma.
Reserva tu mesa al WhatsApp 099-074-0000. Estamos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Pícaro Resto Grill. Las cosas ricas de la vida.
Las cosas buenas son producto de una fusión. Por ejemplo, cuando el café se fusionó con la leche, surgió el latte. Del cricket y la equitación salió el polo. Del reggae y el rap, nació el reggaetón. Y cuando fusionamos el poder junto a la elegancia y el estilo, nace la nueva camioneta, Great Wall Poer. Motor 2.0 turbo a gasolina o diésel. Velocidad crucero, pantalla táctil, cámara de reversa con varios ángulos, asistente en pendientes y control de descensos. Nueva Great Wall Poer, poder sin límites. Encuéntrala en Ambacar.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
Recuerden que para nosotros son muy importantes sus criterios, sus comentarios, sus preguntas. Hágalas por favor al 098-9999-819. 098-9999-819. Escríbanos a través de WhatsApp o háganos llegar un audio frente a las entrevistas que nosotros realizamos precisamente sobre los problemas de la ciudad. En Quito, el problema de la basura persiste en varias zonas, sobre todo en las de más difícil acceso y donde más población se registra. Desde la empresa de aseo del municipio se anunció que se trabaja en un proyecto para mejorar la recolección diferenciada que pretende tener mejor control y gestión de los residuos de la capital. Al menos hay un proyecto para separar la basura, entiendo. Está Francisco Poveda con nosotros, gerente de Maceo, para que nos explique de qué se trata este proceso, este proyecto, qué es lo que le falta para llegar a ser una realidad y cuál es el aporte que tienen que hacer los ciudadanos. Buenos días, Francisco. Bienvenido.
Señor Higuera, buenos días. Oportunidad para expresarle en mi propio nombre y en el nombre de las personas que me rodean, tanto en mi familia cuanto en mi equipo de trabajo, la alegría de que usted haya podido recuperarse y superar la enfermedad tan terrible que tuvo que atravesar.
Muchas gracias, Fernando. Muy gentil. Perdón, Francisco.
En caso de la pregunta que me ha hecho, quisiera empezar por manifestar que efectivamente hay algunos inconvenientes respecto de la recolección de los desechos en lugares de difícil acceso. Y para superarlos, desde que asumí la gerencia de Maceo el 1 de abril de este año, hemos desarrollado intensa labor y en ese sentido no solo hemos preparado el proyecto de ordenanza, que es la materia principal de la entrevista a la que usted tiene la gentileza de invitarme, sino que además hemos adquirido en este breve plazo unas 8 volquetas que las hemos comprado en el catálogo electrónico para llegar precisamente a esos sitios de difícil acceso que nos van a permitir brindar una mejor cobertura del servicio de recolección de los desechos. Respecto del proyecto de ordenanza, efectivamente en la rendición de cuentas que me correspondió hacer de los periodos en los cuales yo no estuve al frente de la empresa, sin embargo, anuncié que uno de los objetivos que me había trazado para la ejecución en este periodo en el cual voy a estar al frente de la empresa de aseo de la ciudad, es la elaboración de un proyecto de ordenanza en el cual hemos venido trabajando ya y hemos presentado a la Secretaría del Ambiente, porque la Secretaría es la que coordina los esfuerzos tanto de Maceo como de MGIRS y los canaliza hacia la alcaldía y luego al Consejo Metropolitano.
La recolección diferenciada significa que desde las casas debería salir la basura separada, entiendo eso.
Sí, la recolección diferenciada implica que se separe la basura desde lo más cercano a su provisión. Entonces, el objetivo general grande es reducir la producción de basura, reutilizar los desechos en la medida, en la mayor medida posible, y reciclarlos, porque lo que para uno puede ser basura, para otro puede ser materia prima para nuevos proyectos. Entonces, esa es la base, la filosofía con la cual se elaboran las normas que, por otro lado, en nuestro país ya existen desde el Código del Ambiente, desde la Ley de Economía Circular y en el Código Municipal, en el Plan Metropolitano de Trabajo, de Desarrollo. Existen ya previsiones en este sentido y lo único que estamos haciendo es dictar normas de desarrollo que permitan aplicar eso que por el momento todavía no es una realidad.
Pero ¿cómo con una normativa, con una ordenanza, se busca que los ciudadanos desde casa empecemos a clasificar nuestra basura? ¿Cómo sería eso? ¿Se establece algún tipo de sanciones? No sé, ¿qué es lo que están proponiendo?
En primer lugar, estamos proponiendo un plan comunicacional.
Ok.
Desde la educomunicación, una campaña mediante la cual nos enfoquemos probablemente más hacia la juventud y hacia la niñez, para transmitir la idea de la necesidad que tiene nuestro medio ambiente, que tiene nuestro país y nuestro mundo, de reducir la producción de desechos, de luchar en contra de la contaminación ambiental, de provocar gestiones desde lo doméstico hacia lo nacional que motiven a la persona, que motiven a la colectividad para reducir la producción de desechos, para reusar y para reciclar. Y de esta manera disminuir la carga que tenemos sobre los botaderos, sobre los rellenos sanitarios, que en un momento dado se llenan y no permiten una adecuada disposición de los residuos y además contaminan y emiten gases contaminantes al ambiente, provocando fenómenos como el del cambio climático que tenemos en la actualidad.
Creo que hay ciudades como Loja que ya aplican el tema de la separación de la basura, la recolección diferenciada, donde se pone cartón en un lado, botellas en otro lado, vidrios en otro lado, y lo orgánico va prácticamente a terrenos, a hacer un proceso de compost. Pero acá en Quito no hay la cultura como para arrancar con eso.
Por eso estamos planteando la necesidad de realizar campañas de educomunicación. En efecto, nosotros hemos estudiado el caso de Loja, hemos estudiado las ordenanzas que se han dictado, las medidas que se han tomado, y efectivamente tenemos ese referente para nuestro trabajo acá en la ciudad, que es un poquito más complejo,
porque por el número de habitantes.
Una ciudad más grande, una ciudad que tiene más problemas, que genera una cantidad muy superior de desechos que la ciudad de Loja, y para la cual necesitamos también una flota de vehículos, de maquinaria y de equipos mucho mayor que la que se demanda en Loja. pero efectivamente ahí existe una ordenanza en la cual hay sanciones, en la cual hay obligaciones de la ciudadanía, como por ejemplo la de separar los residuos, la de ubicarlos correctamente, la de adquirir contenedores o tachos para poder disponer la basura por separado, y la presencia de un parque temático en donde se tratan los desechos, se trata el material orgánico, se trata el material que puede ser reciclado, como los plásticos, los cartones, los plásticos duros o los más duros o los menos duros, y en ese sentido inclusive hasta metales.
Ahora, el proyecto suena bonito, tiene que salir un proceso de discusión en el Consejo, entiendo, para que la ordenanza finalmente llegue. Ojalá en esa ordenanza se puedan establecer motivaciones para que la ciudadanía haga efectivamente este proceso y le doten de la infraestructura también, porque ahora lo más fácil es coger, sacar la basura en una funda y lanzarla en la esquina del barrio. Eso es lo que hacemos los ciudadanos. Son 2,000 toneladas diarias de basura que produce la ciudad de Quito, y la empresa de aseo viene enfrentando un proceso de crisis, porque de su parque automotor, por ejemplo, el 45% de carros recolectores de carga lateral debieron ingresar a mantenimiento, otros ya no pudieron salir del mantenimiento. Hay una escasez de recursos. ¿Cuál es la realidad de la empresa de aseo, Francisco?
Sí, la realidad es bastante cercana a la que usted está mencionando. Tenemos una disponibilidad cercana al 50%, pero la disposición del señor alcalde no es la de que yo llegue a quejarme de la situación en la que estamos, sino que llegue a organizar la prestación del servicio de la mejor manera posible, tanto con los recursos que contamos por el momento, cuanto en la medida en que vamos a ir solucionando estos requerimientos. Es necesario que la ciudadanía conozca, frente a lo que usted me dice, que, como ya le cuento, ya están acá las 8 volquetas que se entregaron la semana pasada, y tengo en camino 2 procesos para adquirir recolectores y para adquirir barredoras que van a suplir, no digo a solucionar, pero sí a suplir los problemas de maquinaria y equipo que estamos afrontando. Entonces, estamos en fase de convalidación de errores con esas licitaciones, y esperamos poder adjudicarlas para bien de la ciudadanía y hacer un acto asimismo público en el cual entreguemos los recolectores a la comunidad para el servicio y para el uso de la recolección de
basura. Los retrasos en la recolección se deben a cómo está la empresa de aseo. ¿Cómo está? ¿Con cuántos vehículos cuentan? Usted nos decía, está el 50% operativo, ¿de cuántos?
Bueno, tenemos 129 vehículos, de los cuales aproximadamente el 50 está operativo, pero eso es variable, porque unos entran al taller, otros salen del taller, entonces estamos reparándolos, estamos repotenciándolos. Por ejemplo, en un contrato grande que tenemos con una empresa que se llama Recovac, estamos entregando 10 cargadores laterales para la repotenciación. Entonces, es un proceso dinámico, es un proceso que no es estático, y en el momento actual yo le puedo dar un número y ese número quizás más luego o más tarde ya esté modificado. Pero mi compromiso con la ciudadanía, el compromiso de la empresa Emaseo que yo estoy liderando, es el de atender la prestación del servicio con los recursos que tenemos actualmente e ir mejorando, e ir innovando, ir solucionando los diversos problemas que enfrenta la prestación.
Francisco, pero cada vez es peor la situación, porque para el 2019 Emaseo tenía 220 vehículos, incluidos los de apoyo. De esos, 57 hacían recolección a pie de vereda, que necesita la ayuda de un operario para que deposite las fundas. Y de ellos, el 86% en el 2019 ya cumplió su vida útil, que es de 5 años. En el 2022, usted nos dice que están 129 vehículos. Mire, de 220 a 129 bajaron el número de la flota. Es decir, eso evidencia la crisis que cada año enfrenta la ciudad y por eso los retrasos que se evidencian en los recorridos. Evidentemente, la ciudad, por la falta de apoyo también de la ciudadanía, se ve sucia.
El número que le he mencionado es el número de vehículos que tienen una carga pesada. O sea, yo no le estoy mencionando los vehículos de apoyo que tenemos acá. Respecto, además de lo que usted menciona, es importante que se vea la corresponsabilidad ciudadana, porque hay sectores en los que pasamos hasta 8 veces con el barrido manual y la ciudadanía vuelve a ensuciar esos sectores. Entonces, si en algún momento la ciudad se ve sucia, se debe precisamente a que nos vuelven a ensuciar después de que ya hemos pasado con los soldados azules, que son nuestros obreros de barrido. Entonces, también es oportuno que esta entrevista sirva para hacer un llamado a la comunidad, para hacerles notar que una ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia, y que nos acostumbremos a dar una buena disposición de los residuos en los lugares adecuados para el efecto, que saquemos la basura en los turnos y frecuencias de recolección que existen acá en la ciudad, que demos uso de varias herramientas que tenemos, como una app para descargar en el teléfono celular que se llama Emaseo. Esa app muestra al usuario los turnos, las frecuencias, los horarios y las rutas de recolección en cada barrio. Entonces, si eventualmente nos olvidamos cuál es la frecuencia o qué día nos toca sacar los desechos, podemos verla ahí. La app presenta la información en tiempo real y es una poderosa ayuda para poder suplir estas necesidades, señor.
Sí, el problema es que hay mucha gente en los barrios que sale a sus trabajos, entonces pasan los recolectores lunes, miércoles y viernes a las 3, 4, 5 de la tarde. Lo que hace el ciudadano es sacar a las 6 de la mañana, 7 de la mañana y deja la basura en la esquina. Entonces, evidentemente, durante todo el día que pasa esa basura ahí, emana malos olores, es producto de que los perros de la calle se acerquen, la desperdiguen por todos lados, y así vemos una ciudad bastante sucia, pero no solamente es responsabilidad de Maceo, sino de también el comportamiento ciudadano. Ese es un tema bastante duro, bastante difícil hacer tomar conciencia a la gente. Dice la gente ahora en los mensajes: muy buenos días. En nuestro sector no existen contenedores para la basura de la calle de los Aceitunos. Ojalá nos ayuden a todos los barrios. Es un caos la basura en el piso. Muchas gracias y un excelente día, señor Higuera, me dicen. La falta de contenedores, Fernando.
Gracias.
Perdón, Francisco.
Gracias. A ver, el tema de los contenedores, la ciudadanía a veces no lo comprende en su real dimensión. Los contenedores son rutas diferentes de la recolección normal. Necesito tener una ruta de un vehículo de carga lateral para poder levantar los contenedores con el servicio mecánico del contenedor de ruta que corresponde. Entonces, donde podemos hacer el servicio con el carga lateral, ponemos los contenedores. No es en todos los barrios que está habilitado el servicio de contenedores por este motivo. En esos otros barrios tenemos los recolectores de carga posterior, que son aquellos que hacen el servicio doméstico. También tenemos vehículos de carga frontal, que son aquellos vehículos que sirven para los grandes productores, como las industrias o centros comerciales. Entonces, técnicamente procede aplicar una u otra alternativa en función de las rutas y los sectores. Ciertamente, en la actual administración se está haciendo un esfuerzo por incorporar más rutas de contenedores, porque efectivamente de esa manera podemos trabajar mejor. Sin embargo, técnicamente no es aconsejado en muchos casos la ubicación de contenedores en determinados lugares en donde los generadores, los productores de basura, lo sacan en cualquier horario. Por eso es importante que desde la comunicación, por ejemplo, la que hacen ustedes, nos ayuden a difundir la idea de que los vecinos, la comunidad, tiene que respetar las frecuencias y las rutas, porque efectivamente lo que usted dice respecto de la contaminación, de los malos olores, de la presencia de las mascotas que riegan las fundas de basura, eso es un problema real. Y es un problema que se repite en la medida de lo que usted bien señala, que los vecinos sacan las fundas de basura en cualquier lugar, la dejan así dispuesta porque se van al trabajo y lo dejan de esa manera y lo dejan y pasa todo el día ahí. Aparte de eso, tenemos la acción de minadores que también riegan la basura el rato en que pretenden separar los desechos reciclables que son útiles para ellos, dejan regando la basura y no la vuelven a colocar en el sitio en el cual se deben disponer los desechos.
¿Qué se puede hacer para controlar el tema de los minadores? Que ese es un problema grave, ¿no? Lo vemos aquí en el centro, en la Foch, lo vemos en el norte, en el sur. El tema de los minadores es un problema serio también, que dejan la basura desperdigada.
Así es. Nosotros estamos haciendo operativos de control conjuntos con la Agencia Metropolitana de Control. Hemos tenido ya varios, especialmente en la tarde y en la noche, tanto en el centro histórico cuanto en el sur. Pero suceden cosas realmente increíbles. Por ejemplo, la noche de ayer tuvimos una alerta que la levantó el propio señor alcalde, cuando en la Plaza Grande los minadores habían levantado algo que es increíble para mí, habían levantado el contenedor que tenemos soterrado en la Plaza Grande.
¿Ya?
Entonces son cosas que ya rayan en lo vandálico, porque debemos considerar que nuestro centro histórico es una joya muy valiosa que debemos cuidar entre todos y que sirve para la actividad turística, para la actividad comercial, para la presencia de los visitantes que tenemos acá en la capital, que todos quieren visitar el centro histórico. Si hay una actividad común entre los turistas, es que desean visitar nuestro centro histórico, y yo les doy plenamente la razón, porque nuestro centro histórico, como le digo, es una joya.
Sí, y muchas de las quejas es que el centro histórico está sucio, ¿no? Pero eso depende también de los ciudadanos, más ahora cuando hay eventos del Bicentenario. Entonces compran, lanzan la basura en la plaza, en la calle. O sea, sí, sí, sí nos hace falta de parte de los ciudadanos un poco de conciencia. Lo otro es que a veces uno se encuentra con los basureros llenos y ya no hay dónde, o los basureros muy dispersos en los centros turísticos, sobre todo. Tenemos una participación ciudadana. Quisiera que Francisco Poveda, gerente de Maceo, luego la responda. Mónica, adelante.
Buenos días, si es tan amable. Quisiera un comentario en relación a la entrevista del tema de la basura. Lamentablemente la gente no está con una cultura que sea muy buena en nuestra ciudad. Estamos invadidos de gente que no tiene costumbres. Además, años atrás recuerdo que habían los inspectores que iban por las calles verificando que los ciudadanos no ensucien la ciudad, que pongan la vereda adecuadamente los desechos, que cuiden sus portales, que cuiden las entradas a sus casas, que limpien delante de sus viviendas. Ahora, lamentablemente, los municipales que serían los encargados de verificar, de controlar a la ciudadanía en este tema, están dedicados a otras cosas, están en grupos, dedicados a su celular y no siquiera cumplen funciones que sean en beneficio de la ciudad. Me refiero a los municipales que se encargan del control del, entre comillas, aseo de la ciudad, no de los señores que hacen el control de tráfico. Muchas gracias.
Ahí está, que los agentes que hacen el control muchas veces están conversando o están en sus celulares, dice Mónica. ¿Qué decir ante esto,
Francisco? Señora Higuera, la intervención muy atinada de la vecina, para mí da la razón a lo que yo estoy diciendo en cuanto a la necesidad de que la comunidad colabore, de que la comunidad reciba la campaña de educomunicación que estamos planificando desde Maceo y desde la municipalidad con la intervención directa y la dirección del señor alcalde. Porque efectivamente nosotros hemos notado que en el centro histórico especialmente nosotros estamos todo el tiempo con nuestra cuadrilla. Si yo he dicho ya que la joya de Quito es el centro histórico, la joya para Emaseo es mi cuadrilla de barrido del centro histórico, y yo les he dicho que si yo soy como el padre de todos acá en la empresa, mi hijo favorito es la cuadrilla de barrido del centro histórico, porque tiene la misión precisamente de tenerme limpio ese lugar.
Porque es la imagen de la ciudad.
Lamentablemente, por más que paso una y otra vez con el barrido y lo dirijo personalmente, la ciudadanía no colabora. Ahora, yo entiendo que es también una población flotante. No es solamente la ciudadanía de Quito. Y en ese sentido, nosotros como ciudadanos de Quito también debemos convertirnos todos y cada uno de nosotros en actores de este proceso.
Sí.
Para poder,
sin duda
para
alguna,
poder solicitar y a las personas que vienen de fuera que colaboren y que nos ayuden a mantener limpia también la ciudad.
Y esa es la, y esa es la, y ese es el objetivo de entrevistas como esta, pero también pedirle a usted, como gerente de Maceo, que también a sus trabajadores se les solicite que hagan una limpieza total, porque claro, sobre todo cuando van en los vehículos por los barrios, recogen lo que está en las fundas, y las fundas rotas van desperdigando la basura y ahí queda. Eso tampoco es digamos, lo más lógico. La idea sería darle a toda la ciudad un servicio bien entregado. Así que con esas recomendaciones y con todo lo que usted nos dice, vamos a estar a la espera de esa ordenanza para que también en la ciudad de Quito se opte por la cultura de separar la basura. Le agradezco muchísimo al gerente de Maceo, Francisco Poveda, por las explicaciones que nos ha dado, y también nos ha hablado de la situación de la empresa de aseo de la ciudad de Quito. Muchas gracias, Francisco.
Gracias a usted. Que tenga un buen día, al igual que la ciudadanía.
6:48, esto es Notimundo al Día. Volvemos de inmediato con más.
Finances ofrece outsourcing contable, manejo de nómina, recuperación de impuestos y asesoría empresarial. El software de Global Finances es la mejor herramienta para su negocio. Llámanos o escríbenos a nuestro WhatsApp 098-980-53. Este 2022 es el mejor momento para crecer y vender más. Anuncia tu negocio, marca o empresa en FM Mundo. Sé parte de nuestro mundo. La mejor programación del Ecuador con los más destacados comunicadores. Invierte en nuestros increíbles paquetes de planes comunicacionales de impacto para resultados garantizados. Déjanos asesorarte. Contáctanos a ventas@fmmundo.com o a nuestro número de WhatsApp 099-003-8000.
Entrevista al día con Hernán Higuera.
Ecuador es el segundo país con más altos índices de desnutrición infantil y es la razón principal por la cual se puso en marcha una estrategia nacional para cambiar esa realidad y dar atención a miles de niños que sufren diversas afectaciones a falta de acceso a servicios de calidad y otros factores. Hace ya casi un año se hablaba de un plan que se va a poner en marcha, pero ¿qué ha pasado en este proceso? Le pregunto a Erwin Ronquillo, secretario general del Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. ¿Cuáles son los primeros resultados de la estrategia contra la desnutrición? Erwin, buenos días.
Muy buenos días, Hernán, y a los radioescuchas de FM Mundo. Sí, efectivamente, el presidente de la República definió como una de las prioridades de su gobierno al inicio de su mandato la reducción de la desnutrición crónica infantil en 6 puntos porcentuales hasta el año 2025. Y en esa línea había que, obviamente, primero levantar bases sólidas para crear este Ecuador de oportunidades, tal como fue la vacunación digamos, lo que el proceso de vacunación donde pudimos, gracias a eso, reactivarnos. También había que dejar en orden las finanzas públicas, y en términos de la desnutrición crónica debíamos tener un plan, porque no existía un plan y no existía tampoco un presupuesto. Había un decreto que se generó en el año 2020 que definía una estrategia, pero esa estrategia no tenía un plan específico de acción, no tenía una hoja de ruta, y había que trabajar justamente en aquello, y así fue. A los 100 días se presentó el plan estratégico intersectorial para prevenir y reducir la desnutrición crónica infantil, que es un documento que se elaboró con expertos locales e internacionales, pero sobre todo también con participación del sector privado, de las organizaciones de la sociedad civil y las agencias de cooperación internacional. Y así dimos inicio a varias acciones durante este año, Una de ellas, una encuesta nacional de desnutrición infantil que arrancó en febrero de este año y que va a tener los primeros resultados hacia el mes de octubre, ya que no existía información, no teníamos información actualizada de la desnutrición. El dato más reciente era apenas del año 2018. Entonces debemos tener información para poder tomar acciones y poder cumplir esa meta que el presidente ha establecido. Otra de las acciones que se iniciaron fue el proyecto Infancia con Futuro, que arrancó el 30 de noviembre, fue presentado por el señor presidente de la República, y gracias a ese proyecto, hoy por hoy estamos llegando a 214 de las 220, de los 221 cantones, donde trabajamos en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados, los ministerios de salud, educación, MIES, agricultura, registro civil y también las organizaciones de la sociedad civil en cada uno de estos cantones. De esta manera tenemos planes específicos de acción para cada una de las realidades que tienen nuestros distintos cantones, que sabemos que son distintas tanto en la costa, en la sierra, en la Amazonía, por eso hay que trabajar a ese nivel. Y el otro anuncio importantísimo que debemos hacer es que ya hemos podido atender hasta el momento a 380 mil madres y a 360 mil niños con los servicios de atención que tienen relación con la desnutrición crónica infantil.
Dicen que no hay cifras, pero organismos internacionales como la UNICEF dicen que en Ecuador el 27% de niños menores de 2 años, imagínense los chiquitines menores de 2 años, el 27% de ellos sufre desnutrición crónica. La situación es más grave para la niñez indígena, 39% la padece. La desnutrición crónica es uno de los mayores problemas de salud pública en el Ecuador, siendo el segundo país de América Latina, el Ecuador, con mayores índices después de Guatemala. Esta es una realidad dolorosa que ya no requiere de planes y proyectos, requiere de acciones, requiere de decisiones, Erwin. No, ya no de evaluaciones. Por eso, cuando usted dice les hemos dotado de herramientas y de servicios, ¿a qué se refiere concretamente?
Para que nosotros podamos ganarle la desnutrición crónica infantil, tenemos que asegurar que tanto las madres como los niños y niñas reciben un paquete de servicios que se conoce como el paquete priorizado. Este paquete priorizado es un conjunto de bienes y servicios que debe entregar el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio de Educación. Y eso tiene que ver con prevención del embarazo adolescente, acceso a parto institucionalizado, parto seguro, los controles prenatales para la madre, donde la madre recibe hierro, ácido fólico, vitaminas, micronutrientes. Una vez que el niño nace, deben pasar algunas cosas y son justamente los servicios que estamos entregando. Por ejemplo, los controles postnatales que se refieren a los controles del niño sano, los controles de crecimiento, la vacunación pediátrica, que no existía hasta el día 24 de mayo del 2021. Debido a la pandemia, no habían vacunas del cuadro pediátrico. Inmediatamente se asignaron cerca de 60 millones para la compra de vacunas y hoy por hoy existe dotación completa de vacunas del cuadro pediátrico a nivel nacional. Otra de las acciones que había que emprender es en charlas hacia las madres acerca de hábitos de alimenticios, hábitos de higiene, hábitos de lactancia materna y cuidado de agua, que son fundamentales, ya que si no existe agua segura, los niños no pueden crecer y las madres no pueden vivir de manera saludable. Entonces hay que asegurar, hay que trabajar en la provisión de agua segura y por eso trabajamos con las alcaldías. De hecho, el presidente de la República presentó el 2 de diciembre del año anterior una línea de crédito especial para los GATS, ya que ellos tienen la competencia de provisión de agua y saneamiento. Esa línea de crédito por medio del BEDE, que es de $1,000 millones, tiene la particularidad que reduce las tasas de interés del 7.8 al 5.5 y aumenta el plazo de 15 años a 25 años, justamente para proyectos de agua y saneamiento.
Hace unas 2 semanas yo fui a Tonsupa a hacer un reportaje, un trabajo periodístico, y es lamentable y doloroso saber que a pesar de que existen las obras de construcción que no son tan bien hechas, porque están ahí con algunos problemas, se ve a los niños con sus estómagos inflados, se ve a los niños que no tienen agua potable, se ve la pobreza, se ve la falta de los servicios de saneamiento. Esas fueron las cosas que no hicieron los gobiernos revolucionarios, aquellos que se jactan de haber hecho grandes obras en el país, pero que no le sirven a la gente, y tenemos este problema de desnutrición infantil grave, crónico. El gobierno de Lenín Moreno tampoco es que hizo mucho más que propaganda y jactarse de ayudar a las personas con capacidades especiales, pero se desocuparon de los niños. ¿Y qué será que pasa con el gobierno del presidente Lasso al final?
Bueno, efectivamente, este es por primera vez, o sea, esta es un hito histórico, ya que por primera vez un presidente de la República eleva a nivel de política de Estado el combate a la desnutrición crónica infantil y el trabajo por el futuro de la infancia. Y es así que este proyecto que fue presentado por el presidente, Infancia con Futuro, va a salir en conjunto con las universidades. De hecho, el día de hoy voy a estar en Ibarra, en conjunto con las Universidades Técnicas del Norte y el SPOCH, con quienes vamos a firmar ya un convenio interinstitucional para poder salir a territorio a partir del mes de junio. Vamos a tener 1,000 brigadistas que van a llegar a 330 mil hogares ubicados en las zonas más vulnerables, en las zonas rurales, en las zonas más alejadas, en 728 parroquias de los 195 cantones del Ecuador continental. Lo que vamos a hacer en conjunto con las universidades es primero hacer una búsqueda activa. Hay muchas madres que no están recibiendo las atenciones y nos vamos a asegurar que reciban las atenciones. Hay muchos niños que ni siquiera han sido registrados en los últimos años debido a la pandemia o por la situación de pobreza, y vamos a asegurarnos que reciban el registro de nacimiento y adicionalmente de que sean incorporados en los servicios de protección social del MIS.
Qué bueno, Erwin, qué bueno que empiecen con ese registro y que ya no se queden solamente en el proyecto y en la discusión y en llenarse de burocracia. Lo que se los necesita es precisamente en el campo para rebatir esas dolorosas cifras de desnutrición infantil.
Sí, justamente, y vale anotarlo, como yo le decía, por primera vez un presidente pone la desnutrición crónica infantil al nivel de política de Estado, y también salimos al territorio en conjunto con las universidades para justamente no amplificar el tamaño del Estado, sino trabajar con quienes ya están trabajando en el territorio, que son las universidades, que hacen mucha vinculación comunitaria, y en esto hacemos un llamado también a las comunidades, a los líderes comunitarios, para que nos abran las puertas y nos reciban, porque en esta lucha no puede haber banderas políticas, no puede haber banderas ideológicas que nos separen. Nos podemos pelear en muchos aspectos, pero por favor, no nos peleemos en lo que es realmente importante para el futuro de nuestro país.
Pero actuemos, porque Lenín Moreno se pasaba en proyectos y en planes, Rafael Correa en proyectos y en planes en tema de desnutrición infantil. Guillermo Lasso en el primer año tampoco es que ha ganado el año en esta materia. Esperamos que en el segundo año se vean ya los resultados. Muchas gracias a Erwin Ronquillo, secretario técnico del Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Hernán.
Y gracias también a nuestros oyentes por sintonizarnos y escucharnos desde muy temprano. De inmediato viene Hola Mundo con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Conmigo mañana hasta las 6.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra.
Dirección de arte, Laili Quinteros.
Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Con el auspicio de...
Con EGUER llegó el momento de viajar.
Consejo de la Judicatura, del lado de la gente.
De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Por el auspicio de...
Hospital Voz Andes Quito. Lo hacemos todo por el paciente.
FM Mundo presenta Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar en Mundo Salud sobre los potenciales efectos negativos que puede tener el consumo de cannabis y de los cannabinoides. Ustedes han escuchado que hoy está en boga hablar sobre los efectos positivos del CBD o del THC, que son sustancias químicas que salen de la marihuana. Pero el consumo de marihuana, como el consumo de cualquier otro producto, puede llegar a ser perjudicial, especialmente si se lo consume en exceso. Se ha visto evidencia que habla sobre la salud negativa y los impactos que puede generar el consumo de marihuana sobre el corazón, definitivamente sobre los pulmones. A la vez puede dañar la salud mental y sabemos nosotros que la adicción psíquica al consumo exagerado de marihuana puede deteriorar en adicciones que son difíciles de tratar. Por ahora, nuestra recomendación es no fume absolutamente ningún tipo de sustancia ilícita, no fume marihuana, no fume cigarrillo, pero usted tiene que enterarse de todos los efectos asociados a el consumo de este tipo de sustancias. Aquí en Mundo Salud nos preocupamos de su bienestar.
Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz.
con el auspicio de...
Estamos comprometidos con la excelencia en la salud integral, porque sabemos la trascendencia de un informe, un resultado, un examen, un diagnóstico, un saludo, una sonrisa. Creamos para el paciente y su familia un entorno seguro, empático y en constante innovación. Cada detalle está pensado para que nuestros pacientes se lleven a casa una experiencia positiva. Hospital Voz Andes Quito. Lo hacemos todo por el paciente.
Cada día Ecuador pierde 10 millones de dólares producto de la corrupción. Esto equivale a construir 3 escuelas públicas o 2 centros de salud tipo C. Me pregunto, ¿qué queremos para nuestro país? El Consejo de la Judicatura se pone de nuestro lado. En 2022, Ecuador contará con las primeras dependencias especializadas en juzgar delitos de corrupción y crimen organizado. 350 abogados ya pasaron a la fase de méritos y hoy concursan por ser uno de los 14 jueces anticorrupción que deberán cambiar el destino de este país. Consejo de la Judicatura, del lado de la gente.
Rostro check, uñas check, maquillaje check. Que cuidarnos sea nuestra mejor rutina. Llegó el cupón de la belleza de las super ofertas. Por compras superiores a $40 en productos de las marcas participantes, reciba un cupón de $10 para su próxima compra de productos de belleza. Del 28 de abril al 25 de mayo. Las ofertas tienen un lado súper en Super Maxi, el placer de comprar.
Hoy yo quiero vivir, decorar, al estilo Living Home Center.
Para construir, decorar, mejorar tu hogar. Para pisos y paredes, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes?
Hoy Living Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados, sus formas, calidad hay de sobra.
Griffine Home Center, decora tus sueños.
Al estilo Griffine Home Center.
Las cosas buenas son producto de una fusión. Por ejemplo, cuando el café se fusionó con la leche, surgió el latte. Del cricket y la equitación salió el polo. Del reggae y el rap, nació el reggaetón. Y cuando fusionamos el poder junto a la elegancia y el estilo, nace la nueva camioneta Great Wall Poer. Motor 2.0 turbo a gasolina o diésel. Velocidad crucero, pantalla táctil, cámara de reversa con varios ángulos, asistente en pendientes y control de descensos. Nueva Great Wall Poer. Poder sin límites. Encuéntrala en Ambacar.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.